Hace 44 años, Capi Cuba, y sí, nos gustan este tipo de números, por eso elegimos la fecha, se estrenaba la película Tiburón. La vi tantas veces, Tiburón, muchas, ¿eh? Primera película en recaudar más de 100 millones de dólares, pero además se transformó en una película emblema en la historia del cine mundial. ¿Por qué fue tan grosa Tiburón? Para explicárnoslo, está con nosotros Miguel Fernández. Miguel es director de sonido cinematográfico del ENERC y amante de Steven Spielberg. Miguel, querido, buen día, ¿cómo andás?
Sí, Diego, ¿cómo andás? Muy bien, excelente. ¿Vos cómo estás?
Bien, loco, muy bien. Y ávido de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la importancia de el componente de suspenso psicológico en la película Tiburón?
Qué buena pregunta, arrancar así de una.
¿Te das cuenta que soy un gran periodista, Miguel? ¿Te das cuenta?
Sí, totalmente.
Muy completo, totalmente. Muy completo.
Bueno, vamos a ir por partes, porque la verdad que es muy interesante todo lo que ha pasado con Tiburón.
Sí.
Esta película, digo, lo más interesante es que dura dos horas. Uh-huh. La primera hora justamente es de suspenso psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que no aparece en ningún momento es el monstruo, que en este caso es el tiburón.
Claro, eso supongo que sería, o no sé, corregime, ¿no? Pero no era muy frecuente que en las películas de terror no aparezca el monstruo rápido.
Bueno, eso es lo que yo te quería contar porque es muy interesante, porque pasan dos factores importantísimos. La primera es que si uno tiene que hacer un análisis con las películas que estaban pasando antes, porque pensemos que las películas de suspenso y de terror de monstruos eran películas de clase B,
sí.
Aparecían, por ejemplo, tarántulas gigantes, cangrejos gigantes, sí. Hasta gorilas gigantes como King Kong.
Sí.
Eran, aparecían los monstruos en primera instancia, ¿sí? Mostraban al monstruo cómo atacaba a la gente. En este caso en particular, y por una forma accidental, el monstruo aparece en forma subjetiva. O sea, las cámaras son los ojos del tiburón que atacan a la víctima.
Ajá.
Toda la primera hora es de esa manera.
Sí.
Y estamos hablando de suspenso psicológico, que estabas hablando recién. Y, por ejemplo, la primera película considerada de suspenso misterio como la número uno es Psicosis.
La de Hitchcock. Hitchcock
está considerado como el rey de lo que es el cine de suspenso psicológico.
Ajá.
Esta película forma parte también de lo que es el suspenso psicológico, pero esto tiene que ver con una particularidad muy interesante, y es que todas las subjetivas que suceden o que ves en la película Tiburón fueron parte de los accidentes que tuvieron en pleno rodaje con los tiburones mecánicos que se hicieron.
Ah, porque tenían robots, ¿cuántos tenían? Tres, ¿no? Creo, ¿eran?
Tenían tres robots gigantes,
sí.
O sea, en tamaño natural.
Sí.
Dos de ellos, es una parte técnica, pero es súper interesante.
Sí.
Las mangueras mecánicas que salían de los costados, una era del lado derecho, el otro del lado izquierdo, dependía de la toma que uno iba a utilizar,
ajá.
Eran los tiburones que se iban a usar, y tenían un tercero que tenían el vientre vacío que iba tirado por una cuerda.
Sí, sí.
Sí, bien. Estos tres tiburones tuvieron varios problemas mecánicos.
Sí.
¿Por qué? Porque en un principio Hollywood le había dicho a Spielberg de filmarlos en piletones gigantes que tenía Hollywood para hacer todas las escenas del mar, y Spielberg en ese sentido le dijo, no, yo lo quiero hacer en un océano real. Y acá es donde viene la parte de la inexperiencia de Spielberg.
Claro, porque bueno, ¿qué tenía? ¿27, 28 años en esa época Spielberg?
Sí, era muy joven y de hecho era el tercer rodaje de él.
Ajá, sí.
Y fueron a unas playas que estaban en Massachusetts,
uh-huh.
Que tenían 20 kilómetros de donde vos podías hacer pie, y en otras partes donde había 11 metros de profundidad, con lo cual, digo, daba ese lugar para que uno pueda trabajar tranquilo.
Uh-huh.
¿Sí? Ahora, ¿cuál era el problema? Básicamente era la salitre, que la salitre lo que hizo fue, de alguna manera,
deteriorar los robots.
Deteriorar el mecanismo de estos tiburones.
Sí.
Y lo otro era que estos tiburones estaban envueltos en espuma de neopren, ¿sí? Y esta espuma de neopren, con el tema del contacto del agua, lo que hizo fue hincharse.
Ah, o sea que, digamos, toda esta serie de pequeños y grandes percances con los robots derivaron en que Spielberg pudo utilizar mucho menos de lo que él esperaba a los robots, y eso también le terminó dando el suspenso de las subjetivas.
Exactamente, de hecho, en un principio la película iba a hacerse en 55 días de rodaje y terminó siendo de 159.
Sí.
Con lo cual también el presupuesto del rodaje, que iba a ser de 4 millones de dólares, terminó siendo de 12 millones de dólares y había muchos problemas. Lo interesante de todo esto,
sí,
es justamente cómo una película que iba al fracaso total terminó siendo una película con mucho éxito por no solamente por esto mismo que vos recién estabas diciendo, es la primera película que recaudó 100 millones de dólares en un fin de semana.
Ajá.
Pero no solamente eso, sino que se hizo el 20 de junio, que para los Estados Unidos es verano.
Claro.
Las películas veraniegas en Estados Unidos eran un fracaso total, eran las películas de bajo presupuesto, comedias, etcétera.
Ah,
etcétera.
O sea que también cambió como la historia del business, el negocio del cine.
Exactamente, no solamente eso, sino a su vez aparece, gracias a esta película, lo que se llama el merchandising, y empiezan a aparecer, bueno, remeras, tazas, etcétera, etcétera.
Ah, con Tiburón empieza el merchandising de las películas.
Exactamente.
Ah, sí. Y después, claro, después, esta es del 75, la primera Star Wars es del 77, 78.
77.
77, ahí potencian el merchandising con Star Wars.
Exactamente, de hecho es la segunda película más recaudada de un fin de semana.
Mirá.
Star Wars con el estreno pasa exactamente lo mismo que
sí.
con Tiburón. De hecho, la supera a Tiburón en recaudación.
Sí.
Y lo otro interesante, ya que lo estamos vinculando, ¿no? Que estamos hablando de Spielberg y estamos hablando de George Lucas.
Sí.
En ambos casos, es la tercera película la que tienen éxito.
George
Lucas tuvo sus dos películas primeras, que es THX 1138, después American Graffiti, y la tercera es Star Wars. Con Spielberg empieza una que se llama Diablo sobre Ruedas, que es excelente, que es un camión que persigue
sí,
un auto.
Sí, es una road movie diabólica, de un camión diabólico.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Y la segunda película se llama The Sugarland Express, una película que es un drama que no tuvo mucho éxito, y la tercera es recién Tiburón.
Mira.
Otra cosa muy interesante, ya que hablamos de Star Wars, de George Lucas y Spielberg, es que usaron el mismo músico, que es en este caso John Williams.
Ah, para, detenete un segundo ahí porque te quería preguntar sobre eso justamente. Estamos hablando con Miguel Fernández. Miguel es director de sonido cinematográfico en el NERC y además amante de Steven Spielberg, sabe una bocha de cine, y estamos hablando sobre la película Tiburón y lo que significó para la historia del cine 44 años de su estreno. ¿Cuán importante es la música, esa música característica en la película Tiburón?
Bueno, te digo que es importantísimo y justamente por esto te digo, mucha gente no sabe quién es John Williams hoy por hoy, pero fue un gran compositor de música que hizo las músicas de las películas, obviamente, de La Guerra de la Galaxia, Tiburón, E.T., Indiana Jones.
Un grosso, grosso, grosso.
Sí, Jurassic Park, La Lista de Schindler, hizo un montón de músicas. Hoy por hoy, si uno digo, el músico más famoso hoy por hoy es Hans Zimmer, que es el que hace todas las músicas de Christopher Nolan.
Sí.
Pero en los 80 y en los 70 era John Williams. Vamos a lo que tiene que ver con la música, que es muy interesante.
Sí.
En todo esto que estábamos hablando recién, los monstruos, ¿no? Y una parte muy importante. Todos estos monstruos que nosotros estábamos hablando de la década del 30,
sí.
eran monstruos inverosímiles.
Claro, sobrenaturales, como una tarántula gigante que no existe. Ahora este es un monstruo que te puedes encontrar cuando entras al mar.
Exactamente, esta es la primera película donde hay un monstruo real y que puede pasar en cualquier playa de cualquier lado del planeta.
Sí.
Esa es la parte principal. Lo otro principal es que tanto de estos monstruos que estábamos hablando, cada uno tenía como un sonido muy característico.
Ajá.
Pero el tiburón es real y el tiburón no habla.
Claro, no tenés ese gemido, algo aterrador. Entonces, ¿cómo lo solucionás? Con la música.
Entonces sucede con la música. La música es el que apoya justamente este sonido. Y acá es donde viene la parte importante, ¿no? Estamos hablando recién de Hitchcock, ¿sí?
Sí.
La música de Hitchcock fue muy importante porque hay una parte, la más importante de la película, que es la de la chica que se está bañando y aparece una persona con un cuchillo y, bueno, y la hiere a la persona, ¿sí?
Sí,
bueno,
sí.
Esos sonidos fueron hechos con unos violines que asemejaban el filo de un cuchillo.
Total.
Un objeto pequeño. En este caso tenemos el caso contrario. Tenemos un monstruo que es grande, lo tenemos que referenciar con algún sonido. John Williams lo hizo con chelos. La música empieza con chelos.
Sí.
Y con dos notas. De hecho, cuando se lo muestra a Spielberg en un piano, Spielberg estaba muy nervioso y con mucho miedo porque decía, pero esta no va a funcionar, son dos notas.
Esto es el chelo que estamos escuchando de fondo, ¿verdad?
Claro, que es el clásico tarán.
Claro.
De hecho, el personaje de Peter Capusotto, que se llama Jorge Suspenso,
tenés razón.
Utiliza esa misma melodía.
Dice tarán. Sí, sí, totalmente. Y después
eso va increciendo, ¿no?
Sí.
Tarán. Y el segundo instrumento que aparece, que aparte esto es muy importante, es una tuba. Que cuando el músico se junta con John Williams, le dice, ¿por qué utilizas una tuba? Y le dice, también porque es un instrumento grande y necesito que este tiburón, que es grande, asemeje la inmensidad que tiene, pero con notas mucho más altas.
Espectacular.
La tuba hace tururú, tururú, tururú,
sí.
Tururú.
Sí.
Esas son las dos notas, y por eso la música ayuda mucho, y de hecho fue el ganador de un Oscar.
Ajá, mira.
La música de John Williams gana un Oscar, la otro, a mejor sonido también. Son tres Oscars los que gana. Y el tercero es el de montaje, que justamente la montajista, que es una genia total, que se llama Verna Fields,
sí.
Ella, como se dio cuenta que había tantos errores mecánicos dentro de la película, empezó a cortar recuadros para que se vea lo menos posible,
claro,
y no se viera que era un robot.
Mirá, entonces, en definitiva, a modo de conclusión, una serie de eventos desafortunados, bien solucionados, terminaban haciendo una de las películas más importantes de la historia del cine.
Exactamente, de hecho... está considerada la segunda mejor película de suspenso terror.
Es espectacular. Es Miguel Fernández quien habla con nosotros, director de sonido cinematográfico de NERC y amante de Steven Spielberg. Muy, pero muy claro, Miguel, ha sido un placer hablar con vos.
Un placer, muchísimas gracias por la muy buena onda, gracias.
Abrazo, Miguel, que estés bien.
Abrazo, loco. Grande.
Chau, chau.